Bueno, el grande, el grande. Sigo por España. Mi hijo pequeño, Joel, que le cuesta todavía ubicar todavía dónde vive, dice, cuando vamos de viaje, todavía seguimos en España. Y estos días decía, papá, yo quiero volver a España. Digo, estamos en España, Joel. Dice, pero España de verdad. No sé qué quiere decir con eso. Pero bueno, esto no está grabado, ¿verdad? Queda, es un secreto. Bueno, pues no sé si todos me conocéis. Mi nombre es Carlos, llevo ya 15 años fuera de Santiago. Y nada, crecí desde... Muchas gracias. Desde pequeñito tuve la oportunidad de crecer en esta congregación, en esta iglesia. Y para mí es una... Aparte de poder visitar a la familia, el poder recordar pues cómo Dios me rescató, cómo Dios me salvó de una situación complicada, como muchos hemos llegado a la iglesia, y cómo en este lugar pues, pude recibir amor, se me enseñó a poder caminar en los caminos de Dios y poder superar obstáculos que fueron apareciendo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues seguimos disfrutando de su presencia y estamos en Zaragoza ahora. Estoy en la iglesia del Pastor Romo, en la congregación de Betel, Benjamín Franklin, una de las congregaciones que hay allí. Y bueno, mi mujer no pudo venir, no sé si tenemos por aquí había algún infiltrado todavía, pero por situaciones, ¿verdad? Ayer algunos decidieron adelantar cosas, ¿verdad? Pues en mi casa también se decidió adelantar situaciones. Entonces, pues bueno, hubo hoy una mañana que no fue de Roscón llegará, pero hubo churros. Entonces, pues ahí están disfrutando. Mi mujer, Carol y los niños están con el resto de la familia allí y están con el churro, el chocolate y vendrán más cosas. Así que, con días complicados para todos, sobre todo aquellos que han tomado el propósito de adelgazar. Yo, la verdad, hemos empezado, parece un concurso en la casa. Están ahí que si esta tarta, la tarta de mi suegra, la tarta de no sé quién, y están ahí haciendo sus mejores postres y... Luego pasará factura. Pero bueno, tenemos que nos regalen un bono de gimnasio o algo así. Pues en esta mañana no voy a hablar de sus majestades, pero sí de un regalo que fue entregado para todos nosotros. Tengo un regalo. ¿A cuántos les gustan los regalos? Poquitos. Bueno, más o menos. Pues aquel que lo quiera, que lo recoja. Son días, ¿verdad?, de regalos, de celebración, de, bueno, de intentar tener algo especial. Quizás puedes, el mundo cada vez, además una de las cosas que ya más se dice, ya no se dice feliz Navidad, ¿verdad?, sino que se dice felices fiestas. Es como una forma, ¿no?, de quitarle hierro al asunto. Y hay algunos hermanos que dicen, bueno, pero es que yo no quiero celebrar la Navidad ahora. Jesús no nació en estas fechas, no nació el 25 de diciembre, bla, bla, bla. Pero, ¿qué mejor motivo que poder nosotros, hoy en día, que todo el mundo está celebrando, que si estamos celebrando el Black Friday, si está celebrando pues otras fiestas, ¿verdad? Que quizás no se celebra aquello que tiene un buen propósito, o sino todo lo contrario, en realidad. No lo quiero ni mencionar, todos sabemos. Pero, ¿qué mejor que poder celebrar que Jesús ha nacido, que Jesús vino para que hacerse uno más de entre nosotros y poder sufrir, poder conocer, poder entender por aquellas, cada una de las cosas que nosotros pasamos, sufrimos y vivimos? Y son días, ¿verdad?, que quizás puede parecer de consumismo, de gasto, de celebraciones a veces incluso innecesarias, pero que... no nos desviemos cuál es el propósito. El propósito real es el de celebrar cada día que Jesús ha nacido y poder recordarlo con aquellas personas y tener la oportunidad de poder compartirlo con otros. Y hubo una persona que se apellida Newton. Si digo Newton, lo primero que se os ocurre es otra cosa que no la que yo quiero decir. ¿Verdad? ¿Newton qué inventó? Pues no es ese Newton, es otro. Se llama John. El otro es Isaac. Y este, no sé si lo escuchasteis alguna vez, John Newton. Él era un comerciante de esclavos, pero no es famoso por eso. Es famoso por todo lo contrario. Él empezó teniendo una vida donde, bueno, pues seguramente su entorno, por cómo creció, la oportunidad que se le dio, pues él empezó pues por ahí, traficando con personas, aprovechándose de otros, pues la verdad no llevaba una vida que podamos decir digna, ¿no? Quizás de avaricia, de aprovecharse de los demás. Y en un momento clave en su vida, él tiene un momento donde hay un antes y un después. Eso, ¿verdad?, nos suena a muchos de nosotros. Un antes y un después. Y él pasa por una situación, una tormenta, y en ese momento, ay Dios mío, necesito que me ayudes. Y él tiene ese momento donde necesita que Dios le ayude. Pero en esa llamada que él tiene con Jesús, él no solo es rescatado de un problema, de una situación del mar, sino que tiene un encuentro con el Señor. Y si digo uno de los himnos, Amazing Grace, perdón por inglés, es uno de mis propósitos de año nuevo, pero la próxima vez tampoco predicaré en inglés, pero bueno, por ahí andaremos. Y Sublime Gracia, nos suena, ¿verdad? Es una canción muy famosa, se ha versionado de muchas maneras, pero es uno de los himnos más famosos, más icónicos, y a él se le recuerda por esto, no por lo que él había hecho antes. Y es porque tuvo un encuentro, un antes y un después con Cristo. Y hay otra persona, que es el pasaje que está en Lucas, en el capítulo 19, y es por ahí por donde vamos a estar navegando hoy. Y si os digo el nombre de Zaqueo, ahí sí que no hay error, ¿verdad? Ese pequeñito que subió un árbol, ¿verdad? Que tuvo un encuentro con Jesús, que quería conocerlo. Pues hoy vamos a hablar de él. Y tiene un paralelismo, ¿verdad? Con Newton. Y es que los dos tuvieron un encuentro, tuvieron un antes y un después. Eran recordados por cómo eran antes, por lo que hacían, pero hubo una transformación, hubo un encuentro con Jesús. Hubo un regalo de Dios que, a favor de su gracia, de su favor inmerecido, tuvo una transformación. Y si me acompañáis, vamos a poder leer en el capítulo Lucas 19, del 1 al 10. No sé qué versión tenéis, pero me perdonaréis por la que voy a leer yo. Dice que Jesús llegó a Jericó, yo estoy en la nueva versión internacional, y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y él era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se le impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo, resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me gustaría destacar, ¿verdad? Era jefe de los publicanos, que era rico, que procuraba, quería conocer quién era Jesús y que fue corriendo a tener quería conocer a Jesús. Tenía quizás la curiosidad, la necesidad, no sabemos, de querer conocer a Jesús. Y, sobre todo, hijo de Abraham. Y con esto me gustaría también entender un poquito cuál es el contexto, la situación en la que vivía Zaqueo. Zaqueo dice que era jefe de los publicanos. Jefe de los publicanos eran aquellos que recaudaban impuestos de Roma, pero el jefe de los publicanos ya iba un paso más allá. El jefe de los publicanos era el jefe, era el que mandaba, era el que coordinaba, era el que... todos nos entendemos, ¿no? El que tenía un poquito más. Pero claro, para ser jefe de los publicanos tenía que una especie, supongo que de subasta, donde cada uno decía, oye, pues yo puedo recaudar más. Elígeme a mí, que yo, conmigo, vais a ganar más. Entonces, entre todos, O sea, imaginad, dentro de la comunidad, cómo tendría que ser visto una persona que a Roma los opresores les dice: ¡Ey, elegidme a mí, que yo conmigo vais a ganar más! Pero obviamente él tenía un beneficio. De todo lo que él se llevaba, él se llevaba una parte. Él cobraba un poquito más para llevarse él. Él y los suyos. Con lo cual, no era una persona muy apreciada o muy bien vista. O sea, podemos decir una persona corrupta, una persona que traicionaba, alguien que estaba mal visto. Y encima era en Jericó. Que Jericó era famoso por ser una zona de mucho comercio, agrícola. Yo tuve la oportunidad de estar más o menos cerca y me olvidaba. Quería dar gracias porque sé que la congregación estuvo orando, mi madre me lo transmitía y bueno, la verdad es que yo estuve como militar que soy, he estado en el Líbano durante 6 meses y para mí ha sido un tiempo difícil porque un tiempo de conflicto, pero también un tiempo maravilloso porque a pesar de las circunstancias y de lo que se podía ver en la televisión o en las noticias, siempre sentí paz y el amor de Dios. Y el amor de Dios de muchas maneras, tanto en personas allí como sentía el amor y el cariño, ¿verdad? De la congregación, de hermanos, y me sentí pues muy respaldado, muy tranquilo, y en ningún momento, pues la verdad, a pesar de la situación y de cómo estaba el conflicto y demás, pude sentir paz, y realmente eso solo lo puede hacer Dios. Y allí, la verdad es que las personas, era Líbano, pero bueno, Líbano, Israel, de hecho, parte de Israel ocupó ciertas zonas de Líbano. Y estuve en ciertas partes donde, bueno, como Tiro, Sidón, ¿verdad? Que se nos, lo recordamos o lo hemos leído en la palabra. Son personas de comercio, son personas que aman comerciar. De hecho, incluso se pueden llegar a enfadar si tú no negocias y regateas un poco la pena. Tienen un producto y sobre ese producto yo estoy dando un precio muy alto, no te quedes ahí. Si vas por la zona, regatea un poco. Y son personas que, pues bueno, en aquel momento, Jericó era un lugar, un centro de comercio, era un lugar importante. Con lo cual, si es un sitio donde se movía dinero, había mucho comercio, todavía los impuestos que podía cobrar sacaba más tajado. O sea, que era un tío que movía. Y eran personas muy mal vistas. Y también dice la palabra que era una persona pequeña. Dicen que por ahí estaría en el 1,60. Yo creo que 1,60 ya por ahora ya sería para un hombre un tamaño hoy en día escaso. No quiero preguntar ni que nadie levante la mano quién puede estar rodando el 1,60. Pero él era más pequeño todavía, así que nos quedamos con eso. Gloria a Dios, ¿verdad? Menos de 1,60 era una persona de... Si era pequeñito, no quiero saber en cuánto estaría. 1,40, 1,30. Tuvo que subirse un árbol. Así que, ya sabiendo un poquito más, y no voy a decir que voy a ser breve porque eso es una trampa, no os creáis cuando os digan eso, si alguien dice que está acabado o que va a ser breve, cuidado. Así que vamos a intentarlo. Primer punto es, Jesús te busca. Y aquí encontramos, como veíamos, que Zaqueo sabe que Jesús va a ir por un camino, tiene que pasar por ese camino, y él tiene la necesidad de tener un encuentro con Jesús. No sabemos qué sucedía, pero él tiene un problema. Y como decíamos, es bajito. Es bajito. Y había árboles, muchos árboles. Dicen que el árbol sicomoro es uno de los árboles más comunes en esa zona, que eran árboles que eran bajos, con muchas ramas, pero que eran muy altos. Con lo cual, no sabemos hasta dónde llegó, pero se subió en un lugar alto para que, entre la multitud, poder hacerse hueco. No sabemos si había otras personas haciendo lo mismo. Lo que sí sabemos es que Jesús se fijó en él. Entre toda la multitud, y cuando hablo de multitud, no sé si visteis alguna vez a los famosos y la gente se acerca a sacarse una foto, un selfie o un autógrafo, ¿verdad? ¿Y cómo va la gente? ¿Verdad? Empujándose. Pues entre todos esos, Jesús, que yo estaría súper agobiado, ¿verdad? Cuando vas a un centro comercial, hoy no vayáis. Pues hoy yo estaría un día, vamos, horrible para poder ir a comprar. Pues entre todos ellos, Jesús fijó su mirada en Zaqueo. Y quizás podemos decir, bueno, Zaqueo fue el que dio el primer paso, ¿verdad? Quiso conocer. Pero la Biblia no nos dice qué es lo que sucede con Zaqueo, si tenía una necesidad, si él quería tener un cambio de vida. Simplemente él tenía algo que lo llevó a tener ese momento con Jesús. Y qué importante es que nosotros busquemos ese momento. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de nosotros. Lo que sí sé es que todos necesitamos un momento a solas con Jesús. Y a veces te puede decir, bueno, estoy aquí en la iglesia y necesito, pero incluso Dios, de cualquier forma, de cualquier manera, en cualquier lugar, podemos tener un encuentro con Jesús. Por eso es bueno también poder congregarnos, poder estar con nuestros hermanos, porque Dios nos habla de múltiples formas. Y dice en primera de Juan, en Juan, perdón, 15, 16, no hace falta que vayáis, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Zaqueo buscó, se esforzó, pero es Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús ya sabía que iba a estar Zaqueo. Jesús quería pasar por ese camino y quería tener un encuentro con Zaqueo. Y este punto lo divido en tres puntos, subpuntos. Dice, trató de ver quién era Jesús. Y yo quiero preguntar que hasta dónde estamos dispuestos nosotros a conocer a Jesús. Quizás conozco a Jesús desde pequeñito, quizás lo acabo de conocer, quizás simplemente he venido por acompañar. No lo sé cuál es la situación de cada uno, pero él trató de ver quién era Jesús. Tuvo la curiosidad por saber quién era Jesús. Pero eso no es suficiente. ¿Hasta dónde estás dispuesto a conocerlo? Es necesario tener un encuentro personal con Jesús. No nos podemos conformar solo con ver a Jesús, solo con escuchar de Jesús, solo con escuchar historias. Todo el mundo, todos querían estar con Jesús. No sabemos la situación, no sabemos los problemas que pasaban. Bueno, sí sabemos, porque sí que nos relata la palabra de Dios y sí que podemos ver. Pero hay múltiples personas, situaciones dentro de la multitud que no sabemos por lo que estaban pasando. Todos querían estar. Quizás alguien solo quería un beneficio concreto, quería una ayuda concreta y no querían la salvación completa. Pero todos trataban, o muchos trataban, de saber quién era Jesús. Pero no todos estaban dispuestos a llegar hasta un punto para conocer a Jesús. Y es necesario el poder tener un encuentro con Jesús. Dice la palabra, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved. Probad, ved. Es necesario. Y verdad, cuando hablamos del primer amor, muchas veces nos quedamos en cuando yo conocí a Jesús, el primer amor. Pero ese amor tiene que ser renovado constantemente. El segundo punto es arrepentimiento. Zaqueo tuvo un arrepentimiento. Y tuvo un arrepentimiento genuino, fue rápido. Él reconoció por lo que estaba haciendo, incluso encontraba una posible solución. Pero es necesario rendirse, como hizo Zaqueo. Y muchas veces, por nuestra condición, y la condición de Zaqueo, era una condición alta. Quizás era mal visto, pero era una condición donde las propias personas, el Imperio Romano, todo el que le podía haber escuchado de lo que había dicho, de lo que había hecho, de con quién estaba hablando, incluso las personas juzgaban tanto a Jesús como a él por la conversación que estaba teniendo un pecador y un publicano. Él sabía lo que se estaba exponiendo, pero él decidió rendirse. Y muchas veces pasamos por situaciones, por etapas, por momentos, y por el miedo a qué pasará, a qué dirán, nos cuesta dar ese paso de rendirnos y arrodillarnos ante la cruz. Y es necesario el morir, es necesario el rendirnos, es necesario el sacrificar muchas veces nuestro miedo, porque muchas veces no entregamos todo a Jesús. Pero Jesús entregó todo. Dios entregó a su Hijo amado por nosotros. Y nosotros muchas veces tenemos miedo de entregar eso. Y eso puede ser una situación, una enfermedad, un pecado, un miedo. Llámale como tú sepas qué es, pero tenemos miedo a rendirlo todo. Pero ¿en qué mejores manos podemos estar que en las manos de Jesús para poder rendir? Y él se dio cuenta, Zaqueo fue consciente. No sabemos hasta dónde era consciente, hasta dónde había escuchado, hasta dónde había conocido, pero él entendió de que necesitaba rendir toda su vida para poder tener un arrepentimiento. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Da igual la situación, da igual la circunstancia, todo es hecho nuevo. Gloria a Dios. Tercer punto es gozo. Y es que recibir a Jesús trajo gozo, ¿verdad? Él baja con alegría, él sale del árbol corriendo, le dicen, es necesario. Y él lo recibe, ¿verdad? Como dice la palabra, que bajó enseguida y le se apresuró a bajar muy contento y recibió a Jesús en su casa. Él entendió y él se alegró, su corazón, el tener un encuentro con Jesús nos transforma y trae gozo. La palabra dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo buscó, buscó algo y lo encontró. Y quiso estar con Jesús. No solo quiso acercarse, sino que quiso estar. Jesús transforma el rechazo en aceptación. De una persona que estaba siendo rechazada, que todo el mundo le estaba juzgando, que todo el mundo estaba viendo, todo el mundo estaba murmurando y criticando, pero a él le dio igual lo que dijeran los demás. Él tenía un gozo. Y ese gozo solo lo podemos encontrar en Dios. Ese gozo, a mí cuando me preguntaba la gente cuando estaba allí en el Líbano, me decía, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero claro, ¿estás bien? No, ¿cómo va a estar bien? Sí, estoy contento, estoy bien. Estoy disfrutando de lo que estoy haciendo y estoy bien. Porque sé que Dios tiene un propósito con todo esto. Y sabía que a pesar de las circunstancias, si sucedía lo más desagradable que me podía haber pasado, pues era la voluntad de Dios. Pero yo sabía que estaba en el lugar donde Dios me había mandado estar y que tenía un propósito con medio de toda esa situación. Por eso hay veces que pasamos por procesos, pasamos por situaciones y yo en otras etapas de mi vida muchas veces me he quejado, ¿verdad? Pero las palabras esta vez eran gracias. ¿Cómo puedo estar agradecido de estar en medio de un conflicto armado donde puede caerme algo encima de la cabeza que me puede destrozar? Pues gracias, Señor. Gracias porque tienes un propósito. Y muchas veces nos cuesta el entender. Escuchaba en una predicación una persona que decía que el pueblo de Dios estaba pasando y dando vueltas en el desierto, que era algo que en Google Maps no sé cuántos días que dicen que podía ser, si 10 días, 13 días, no lo sé, andando, claro, y sin todas las cosas a lo mejor que llevaban a cuestas, pero lo comparaba con un examen. Y es como un examen que muchas veces, ¿de qué sirve el aprobar? ¿De qué sirve copiar para poder aprobar? ¿De qué sirve simplemente si no has aprendido nada? El pueblo de Dios necesitaba volver y dar vueltas para poder entender de lo que estaba pasando. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Y no entendemos nada porque no hemos entendido que es necesario. Y el disfrutar a veces incluso de esos procesos, de esos momentos. Es necesario el entender, el esperar o pedir al Señor que nos ayude a saber qué es lo que está pasando en ese momento para poder incluso disfrutar de su presencia, disfrutar de su compañía, disfrutar aún en momentos de oscuridad, aún en momentos difíciles, podemos disfrutar del gozo de Dios. Y Zaqueo pudo hacerlo. El segundo punto es habitar en tu casa. Y Jesús no esperó la invitación de Zaqueo. Le dijo, Zaqueo, es necesario que hoy entre en tu casa. Yo si os digo eso hoy, no sé si me lanzaréis tierras, porque hoy, claro, hay tantas comidas buenas que a lo mejor digo, sabiendo lo que hay en la mía, digo, es necesario que vaya a comer a vuestra casa. Hay una invitación, y ese es el primer punto. Jesús necesita que seamos nosotros los que abramos la puerta y que dejemos que Él entre. Y Zaqueo no lo duda. Zaqueo baja corriendo. Y como decíamos, Zaqueo no sabemos cuál era su intención. No sé si visteis la serie de The Chosen, que todavía sigue, y es tremenda. Yo me resistí y cuando la vi de tirón, capítulo tras capítulo, y es impresionante porque nos ayuda a entender, ¿verdad? Y a poder ver y experimentar un poco cómo es el momento y la situación. Y cuando vemos cómo están todas las personas, ¿verdad?, cerca de Jesús, y ver, ¿no?, que en este momento Él se fija y Él acepta que es necesario. Hay personas que simplemente, a lo mejor, pues como decíamos, tienen una enfermedad, tienen un problema, tienen una situación y se acercan a Jesús. Pero Él no se queda solo con eso, sino que a lo mejor su motivación fue una, pero el resultado fue otro. Y Él entiende que tiene que aceptar esa llamada de Jesús. Dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Parece un paso sencillo, pero nuestro corazón tiene que estar preparado y dispuesto para que eso suceda. Porque podemos llegar hoy aquí y preguntar, ¿alguien quiere aceptar hoy a Jesús por primera vez en su corazón, en su vida? Y puedes levantar tu mano y eso quedarse ahí. Simplemente a lo mejor te puede impulsar que estamos hablando, que la palabra que hoy se está hablando y se comparta pueda gustarte, o simplemente es un momento de motivación. Pero tiene que haber algo más que te lleve a querer conocer a Jesús. Y muchas veces buscamos a Jesús por un problema, pero no lo buscamos porque realmente tenemos una necesidad o por el amor que tenemos hacia Él. Y el estar dispuesto a conocer a Jesús es el dejar todo atrás para poder seguirlo. Y lo vemos en los discípulos, ¿verdad? Eran llamados y dejaban todo atrás. Y parece muy sencillo. Vas a dejar de pescar, vas a dejar toda tu vida, todo lo que estás haciendo, Pedro. No te preocupes, que no sabes hacer otra cosa, pero te voy a transformar. Voy a cambiar tu nombre, voy a cambiar lo que estás haciendo para pescar hombres. Hay que estar dispuesto. Pedro, toda su vida, generaciones anteriores, trabajaban de lo mismo. Padres a hijos iban pasando las profesiones. ¿De qué se va a sustentar? Deja tu familia, deja todo para seguirlo. No sabemos qué es lo que nos puede pedir Jesús, pero hay que estar dispuesto. Y muchas veces el estar dispuesto es difícil. Pero cuando tenemos una invitación ante Jesús, tenemos que tomar una decisión para poder seguirlo. Cuando entra alguien a casa, queremos tener la casa ordenada y limpia. Ese es el punto B. Ordenar. Yo no sé si invitáis a alguien y os gusta, ¿no?, que la casa... Muchas veces yo, Carmen, me dice, ¿pero cómo has dejado que venga él si esto estaba así y asar y tal? Te voy a matar, ¿pero cómo se te ocurre? Bueno, pues las cosas, decisiones, ¿verdad? Pero lo normal es que intentes tenerlo todo bien, perfecto, corriendo ahí, guardando las cosas, escondiéndolas, tal, vamos a limpiar. Pones ahí todas las cosas rápido. Pero es necesario que cuando Jesús llega, Jesús no llega solo para ver lo superficial y lo bonito y tal, y cómo está todo. No, no, no. Jesús viene y ordena. Jesús quiere conocer cada una de las cosas. Y hay veces que nos esforzamos. Nos esforzamos en tapar cosas. Y podemos taparlo entre nosotros y puede ser que tengamos un problema. Y muchas veces no entiendo por qué lo he hecho yo también, de tapar que tenemos un problema, cuando realmente este es el lugar donde debería ser todo lo contrario, donde podamos apoyarnos y podamos pedir que ayuda al pastor, al hermano, para decir que, oye, estamos juntos, somos un equipo y tenemos que acercarnos juntos a Dios, acercarnos a esa situación, a que podamos orar, a decir, que yo también he pasado por situaciones difíciles y por momentos complicados. Y para esto tuvo que reconocer errores. Todos lo sabían. ¿Quién no sabía lo que Zaqueo estaba haciendo? Los que estaban ahí todos. Pero Zaqueo tenía que reconocerlo. Y la verdad os hará libres, ¿verdad? Pero esa verdad, hay veces hay que verbalizarla. Y él pudo hacerlo. Y él dio prioridad a tener una transformación, tener un cambio, el tener un encuentro genuino con Jesús a su situación. La palabra dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El cambio no tiene que ser superficial, tiene que ser profundo y visible. Y eso impacta a los demás y es de testimonio hacia los demás. El encuentro con Jesús trae orden, cambia. Lo que antes estaba mal, ahora está bien. Lo que antes era negro, ahora es blanco, es emblanquecido. Y trae un cambio. La transformación que produce Jesús en nuestras vidas no es opcional, es inevitable. Si realmente hemos tenido un encuentro con Jesús, es inevitable que haya un cambio y una transformación. Dice que va a dar 4 veces más lo que ha quitado. O sea, él está dispuesto a cualquier cosa. No sabemos, incluso es suficiente, pero está dispuesto a todo. Da igual, a perder todo lo que él era, todo lo que él tenía. Él quería realmente, él había entendido, él se había dado cuenta de que esa mirada con Jesús era lo más importante que él podía tener. La mirada de Jesús creo que no nos deja indiferentes. Y no sé si lo habéis sentido en algún momento, esa mirada de amor, quizás de una persona, de un padre, de algún hermano, alguien que te haya mirado con amor y has sentido el amor de Dios. Ese amor, cuando hay un perdón, estos días que son días intensos con los pequeños en casa, que están sin colegio y necesitan desahogarse, ¿verdad? Llegan, hacen la pataleta y te dicen, lo siento, he roto la televisión, lo siento. Me pasó, mi hijo rompió la televisión de muchas pulgadas. 75 pulgadas. Lo siento, papá, no sabía lo que hacía. Uf, ¿qué haces? No yo, ¿eh? Me tocó comprar otra, no la mía encima. Así que, ¿qué haces? En las fechas como Navidad, pues, ese es el amor. Claro, soy el padre, no me quedaba qué remedio, ¿no? Pero, ¿qué remedio no? Jesús, Dios, envió a su Hijo, a Jesús, por nosotros. Y ahí, ese es el amor incondicional. Da igual lo que hayas hecho, da igual cómo te sientas, da igual quién creas que eres, da igual lo que yo pueda pensar de ti o tú de mí, da igual, lo único que importa es Jesús. Y cuando enfocas tu mirada en Jesús y te da igual lo que piensan los demás, realmente empiezas a disfrutar de una vida plena y llena. Porque lo único que necesitamos es Jesús. Y obviamente no solo necesito a Jesús y me olvido de los demás. No, porque cuando tengo a Jesús en mi corazón y mi único enfoque es mirarlo a Él, es fijarme en la cruz, puedo ya no solo reflejar y ser de buen testimonio y los demás vean, oh, qué bueno, qué santo es, qué persona tan digna y tan amable y tan bella. No, no, no se queda ahí, sino que te preocupas por los demás, te preocupas por la situación del hermano, te preocupas por lo que está pasando. Dios te da palabra de sabiduría, de ciencia para saber, oye, esta persona, hoy, llámalo, te mueva que lo llames. Esta persona a lo mejor, y no sabes lo que está pasando, coges el teléfono, lo llamas, ¿qué tal estás? Estoy destrozado. Me acaba de pasar esto, acabo de tener un accidente. Y Dios te va a utilizar. ¿Por qué? Porque cuando está, entra el Espíritu Santo, cambia y transforma nuestra vida. La entrada de Jesús no nos deja indiferentes, produce un cambio. Nos da un corazón nuevo y pondrá espíritu nuevo dentro de vosotros, dice en Ezequiel. Y el tercer punto, que es de salvación. Jesús declara, y aquí, si recordamos, hablaba la palabra y le llama: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay exclusión. Dios nos acepta a todos, como estábamos diciendo, tal y como somos. Da igual nuestra situación. Jesús aceptaba, hablaba con cualquier tipo de personas y le daba igual lo que los demás pensaran. Porque esos encuentros producen cambios. Y le dice hijo de Abraham. Para los demás, él ya no era un hijo de Abraham. Ya era una persona fuera del linaje escogido de Dios. Era una persona pecadora, era una persona que estaba traicionando. Era un pecador para todos los demás. Pero Dios le llama hijo de Abraham. Una simple conversación, un simple encuentro, un simple momento transforma, cambia, salva. Lo que para nosotros a lo mejor puede parecer, pero esa persona, si el otro día mira lo que estaba haciendo, ¿cómo es que está hoy aquí? ¿Verdad? Los jóvenes, si están por aquí en las redes, dicen algo así como algo que se ha puesto de moda, hablamos pero no juzgamos o algo así, ¿verdad? Bueno, eso es una cosa entre jóvenes. Y si os sentís jóvenes, tendréis que meteros en las redes para entenderlo o luego os acercáis a ellos. Están ahí los chavales hablando, diciendo cosas que han hecho, hablamos, pero no juzgamos. Y muchas veces nosotros somos los primeros en juzgar, nos encanta, muchas veces nos olvidamos que realmente este es todo lo contrario, el propósito de estar aquí es el poder ayudarnos, pero a veces, oye, ¿recuerdas? ¿Viste lo que ha hecho? Mira lo que ha hecho el otro. Está haciendo esto, está haciendo lo otro. Dios habla de nosotros, pero habla cambiando nuestra realidad, viendo lo que quizás nosotros vemos de nosotros, Él está viendo lo que realmente podemos llegar a ser, lo que en Él podemos ser, lo que en Él somos. Y le llama hijo de Abraham. Y esto es algo muy importante. Dice en Gálatas, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Lo que los demás lo habían desterrado, Jesús vino a salvar y a reconocerlo como su hijo, como hijo de linaje. Lo que alguien le había destituido, le había expulsado, lo que sus propios errores quizás le habían llevado a ser excluido y rechazado por todos los demás, Jesús nos acepta y nos trae de nuevo su redil. Salvar y buscar, el punto B. Jesús vino para rescatar lo que estaba perdido. todos quizás esperaban que ese rey tan anhelado desde tiempos de Saúl, llevando, pidiendo un rey, querían ser como el resto de naciones, y Jesús vino a ser un rey, pero un rey quizás como ellos no esperaban, a rescatar, a transformar, a sanar, a perdonar. La gracia no discrimina, alcanza a todos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solo es un encuentro individual, sino que es una invitación para todos, para poder reconciliarnos con Dios y con los demás. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice en 1 Timoteo. Y muchas veces nos olvidamos de que yo soy el primero. No vino solo a salvar a aquellos que están fuera de este lugar hoy y que han decidido quizás no entrar en este lugar, en este local, sino que a todos, a mí, que estoy aquí, el primero. A recordar de que yo también sigo padeciendo, sigue sufriendo y me sigo equivocando. Y no solo de aquellas personas que quizás están fuera y quizás hoy no vinieron. Viene a salvarme, a buscarme a mí cada día, cada mañana, en cada momento. Y es decisión mía el acercarme, ir corriendo a ese árbol, ir corriendo cada mañana a tener un encuentro íntimo con Jesús. Y dice el Hijo del Hombre. Que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre que vino a ofrecer salvación a toda la humanidad, desde el más marginado hasta el poderoso más alto. Que se mostró como cercano, amigo, entendido en nuestras luchas, a pesar de su posición como rey, a sentirse como uno más de nosotros. Y a darnos, sobre todo lo más importante, una nueva identidad. Y eso es lo que trae un encuentro con Jesús. Una identidad. Y eso es lo que el mundo hoy en día está intentando arrebatarnos, la identidad. Decíamos antes, feliz Navidad, felices fiestas. ¿Verdad? Si estamos hablando de la iglesia que excluye, no, la iglesia es inclusiva. ¿Qué mejor lugar que entre cualquier persona de cualquier clase y condición? Y creo que esta congregación además es ejemplo de ello, de poder abrazar a cualquier persona y sentirlo amado. Cambiar nuestra identidad en lo que somos. Yo por muchos años me he sentido una mala persona. Y como me decían de mí, muchas veces lo contrario. Yo me sentía mala persona. Qué malo soy. Y por cómo los demás me veían, intentaba actuar como una buena persona. Pero eso, lo que digan los demás, no te sella a ti como tu identidad. Lo que tú eres es lo que Jesús habla de ti, lo que Jesús dice de ti. Y muchas veces dejamos que lo que otros digan, lo que nosotros pensamos, lo que el enemigo intenta, es destruir eso, es destruir esa identidad de Jesús. Y creo que como iglesia y como hijos de Dios tenemos que levantarnos en este tiempo, y realmente son tiempos difíciles, son tiempos complicados, y yo por mi profesión pues estoy en un lugar que es complicado. Y muchas veces es difícil el poder realmente ser luz y recordar la identidad que tú tienes. Pero es necesario cada día acercarnos a la cruz. Es necesario cada día rendirnos. Es necesario cada día pedir perdón por aquello que estamos cometiendo. Es necesario cada día el rendir cuentas a Jesús. El reconocer. Dios lo sabe todo. Lo sabe todo. Pero necesita que nosotros compartamos. Jesús le decía, es necesario que yo entre. Pero también era necesario que Zaqueo verbalizase, hablase, compartiese, dejase que Jesús entrase. Y sin eso, podemos venir aquí cada día, podemos compartir con los hermanos tiempo, pero si nosotros no estamos dispuestos a rendirnos, a humillarnos, a poder sacrificarnos, a dejar realmente que haya un encuentro cada día. Y sí, yo he conocido al Señor, llevo tantos años en la iglesia. No, es necesario el poder cada día acercarnos a Jesús. La gracia es un favor inmerecido. Da igual lo que hayas hecho, da igual tu condición, da igual tu clase, da igual. El regalo que nos ofrece Dios es sin condición, a pesar de todos nuestros fallos, a pesar de todos nuestros errores. La palabra dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quizás hay muchos obstáculos, Y sí, hay obstáculos. Hay muchos obstáculos para acercarnos a Dios muchas veces. Hay veces que son más nuestras propias excusas que... Pero hay veces que incluso no me siento digno de estar en la presencia del Señor. No, es que como he hecho esto, es cuando más lo necesita. Recuerdo hablar con una persona que estaba su mujer embarazada y yo venía a la iglesia y él me decía... Es que tengo una mala vida, entonces, claro, ¿cómo voy a venir? Si ella me dice que venga, ¿no? Dice, pero, hombre, tendré que pedir perdón lo primero a Dios y luego, si eso, decidir. No, tío, lo primero que tienes que hacer es intentar querer cambiar. Da igual cómo estés, da igual lo que estés haciendo, si realmente tienes un anhelo y una necesidad, Dios te perdona, te ama. Zaqueo fue una mirada. Se acercó. Y una mirada... fue suficiente. No necesitó nada más. Simplemente una invitación. Y el título de este mensaje es Dios no se equivoca. Y creo que no se equivocó hoy nadie al venir hoy aquí a este lugar. Dios no se equivocó al fijar los ojos en cada uno de nosotros. A pesar de que cada día a lo mejor nosotros vemos nuestros errores y nuestros fallos, Dios no se ha equivocado. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre y tiene un plan específico con cada uno de nosotros. Y ese es el mayor regalo que yo creo que hoy podríamos haber recibido, que es su gracia y su amor eterno. Y es algo que podemos celebrar cada día. Y cada día acercarnos ante su trono de gracia y decirle, Señor, aquí estoy. Hoy ha sido un día difícil, perdóname. No me he acordado, no he buscado el momento, no he sabido hacerlo. Pero aquí estoy. Y a lo mejor estás conduciendo en el coche y te das cuenta de... Ahí va. Mira lo que estoy haciendo. O me he olvidado, Señor. Llevo días sin... No pasa nada. Dios siempre está dispuesto con sus brazos abiertos. Da igual lo que estés haciendo, cómo lo estés haciendo. Lo único que importa es tu disposición y tu corazón. Y acercarte con un corazón... agradable ante él. Así que, si me permitís, me gustaría que pudiésemos terminar orando y permitiendo que sea el Señor el que nos ayude cada día. Padre, te doy gracias por tu amor inmerecido, por tu favor, Señor, constante hacia nuestras vidas. Yo no sé, Señor, cuál es la situación de cada uno de nosotros, de cada uno de los que se encuentra en este lugar. Pero lo que sí sé, Señor, es que tú nos recibes con brazos abiertos, Señor, fijando cada uno de nosotros tu mirada, sí, sí, para poder ayudarnos, Señor, a poder acercarnos cada día más a ti, para poder, Señor, ser cada día un poquito más como tú. Y sé, Señor, que tú tienes palabras de bien para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que en esta mañana nos ayudes a poder reconocer, a poder humillarnos y a poder buscar cada día un poquito más de ti, Señor. Y quizás hay obstáculos, momentos difíciles, situaciones que pensamos que necesitamos con urgencia arreglar o que tenemos que ordenar para que tú entres. Pero tú entras directamente, Señor, para transformar, para traer orden, Señor. Y no para avergonzarnos de lo mal que quizás están ciertas cosas y de lo que es necesario que sea para traer orden, sino porque tú quieres y amas tal y como somos. Y quieres, Señor, ordenar junto a nosotros cada uno de los aspectos o de los momentos en los que estamos viviendo. Por eso, Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias porque nunca es tarde, Señor, para acercarnos a ti. Nunca es, Señor, tarde para poder decir o hacer, Señor, un momento contigo. Anhelamos, Señor, y amamos tener tiempos contigo, Jesús. Y te pedimos que en este momento y en esta hora, Señor, nos ayudes a acercarnos cada día más a ti. Te damos gracias, Padre, en tu nombre, Jesús.
Amén. Amén.